antes de la Vuelta Ciclista, algunas postales históricas de ciclismo, de muchos años atrás, de muchas décadas atrás, para entender y aprender con Leo de algunos grandes fotógrafos y también de la forma en que fue cambiando la fotografía deportiva, en este caso de ciclismo, pero la fotografía deportiva en general.
Sí, exacto, porque vamos a tocar fotos de 1939, 1984 y una reciente de hace una semana, ¿no?
Saltando de décadas, bárbaro.
Sí, y como una pequeña introducción, es que la fotografía, todo ha cambiado muchísimo. La tecnología, obviamente, todo, pero la fotografía cambió muchísimo, y sobre todo la fotografía de publicitaria, la fotografía y la fotografía deportiva, ¿no? Si nosotros vemos la década del 40, 50, 60, los tipos de fotografías del deporte eran como planos mucho más abiertos. Recordemos las fotos de Testoni del Maracaná. No está el jugador cercano. O sea, son planos como mucho más abiertos porque las ópticas no estaban del todo desarrolladas, esa cuestión del teleobjetivo, ¿no? O sea, es relativamente nuevo esa cuestión, esa posibilidad del fotógrafo o la fotógrafa de meterse adentro de la competencia con un super teleobjetivo y mostrarnos ese, como hasta la transpiración de un atleta, sí, de un atleta, de un ciclista en este caso, ¿no? Pero realmente es algo como de los 70, 80, sobre todo los 80 y los 90, esa evolución de los grandes teleobjetivos que cambió mucho la fotografía deportiva. Y también hoy en día esas cámaras que tienen. Para mí a veces es como demasiado, yo qué sé, llegan a 100 disparos en un segundo y vos decís, ¿para qué? Entonces, ¿para qué tanto? Si te dedicas a los Juegos Olímpicos.
Si tirás 100, es muy difícil elegir, o ya el ojo avezado del fotógrafo, porque viste cuando vos tirás incluso en las velitas de cumpleaños. Tirás 74, después tenés que borrar 73, y yo cuál sé, qué mierda es la mejor. Tengo que estar una hora y media seleccionando cuál es la buena de estas 100
pero,
que me tiré.
Pero es que te agrega el mismo, es el mismo trabajo. O sea, vos tenés que revisar esas 100. Claro. Pero me parece que está bueno para yo qué sé, finales de Champions League, Juegos Olímpicos, sí, vos no te perdés ningún instante mínimo. Pero después, yo pongo dos ejemplos cortitos. Se retira Iniesta hace muchos años, va al Camp Nou, después de noche, porque ya terminó el partido, se sienta, como le bajan las luces, se sienta, él reflexiona o algo, y se siente el fotógrafo del club, debe ser ahí, decís vos, qué necesidad de tantas fotos para algo que no se iba a mover, él estaba sentado. Julián Álvarez, cuando viene al Atlético de Madrid, también llega, y entonces estaban todos esperando, cuando llega el saludo con De Paul, compañero de selección, y se siente para un saludo de una práctica.
Solo vos sentís eso.
Entonces vos decís, hago capturas de pantallas también, de video, para después mostrarlos en las clases, porque decís, bueno, hay momentos que sí es necesario, y hay otro momento que
están quietos ahí,
están quietos con 2-3 disparos por segundo.
Leo es más del chac.
Ya está, sí.
No del terror.
Y también hay un desgaste del equipo, ¿no? O sea, las cámaras están preparadas para, están programadas para tantos miles de disparos. No es que se te rompa enseguida, pero bueno, lo que
están abusando de la tecnología, Leo, decir.
Y bueno, yo de la obsolescencia de la máquina, capaz.
Sí,
la estás apurando.
La aceleran, claro, es en tiempo, es en cantidad de disparos.
Está programada para tantos miles de disparos. No es que pasan esos miles de disparos y se rompan, pero sino que se empiezan
a desgastar. Con la historia. Bueno, vamos bien atrás con un gran fotógrafo y una foto maravillosa. Están en Twitter también las historias de Instagram del programa de No Toquen Nada para verlas, ¿no?
Sí, y nos remontamos a 1939 y a un fotógrafo que lo vimos, a Robert Capa, un fotógrafo que está vinculado a la fotografía de guerra, a la fotografía bélica, un fotógrafo que cubrió la Guerra Civil Española, un fotógrafo que cubrió la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo que cubrió el desembarco de Normandía, y que no sé si todos saben que cubrió el Tour de France para Paris Match en 1939, a unas pocas semanas de que se inicie la Segunda Guerra Mundial. El Tour de France nace en 1903 y se separó en los dos periodos entre guerras, ¿no? 1915, 1918, 1939, 1945, se volvió en 1946. Y Capa fotografió en 1939 el Tour de France, concretamente esta fotografía que vamos a ver. Hay fotografías magníficas, pero son dos fotografías que funcionan como díptico, concretamente el 13 de julio de 1939 toma estas fotografías, que es de lo que vos venías hablando antes, del público volcado a las calles esperando a sus ídolos que pasen por una calle de adoquines. Es exactamente eso, y es un grupo, está como enfrente de ese grupo, está como en la otra acera fotografiando ese grupo, que básicamente son una fotografía horizontal, blanco y negro, son como 10 niños y como 6-7 adultos atrás, que están esperando como súper con mucha expectativa, con mucha esperanza, con mucha. Los rostros, los niños están como agazapados, mirando todos hacia la izquierda, porque están viniendo. Los niños tienen como diarios, parece una imagen del neorrealismo italiano, ¿no? Es en Francia, claro. Pero parece esa cuestión de. Tienen un periódico en las manos, están mirando hacia la izquierda, que vienen, están todos súper expectantes. Y la foto siguiente, por eso digo que funciona como díptico, esos ídolos ya pasaron y ellos están, todo ese grupo está mirando hacia la derecha nuevamente, ¿no? Ya los gestos ya más flojos, no hay tanta tensión por el pasaje de esos personajes, de esos ídolos. Y esa fotografía realmente yo la describo como es poesía, o sea, es como sacar de contexto el Tour de France y llevarlo al espectáculo de que es para la gente, ¿no? Y algo lindo que me parece que está buenísimo, porque ellos están en el fondo, hay una tienda que de bicicletas que es de Pierre Cloarec, y que es el dueño de esa tienda de bicicletas que está atrás. En realidad era un ciclista que competía en ese momento en el Tour de France. Tremendo. Y que es más, había ganado la etapa anterior. Incluso Robert Capa también fotografía en parte a su hijo, que lo está mirando cómo corre, ¿no? Y destacar eso, Robert Capa, un gran fotógrafo de guerra, fotografía otras cosas también, como en este caso el Tour de France. Vamos a la segunda fotografía y nos trasladamos a 1984. Obviamente que yo tuve que googlear quiénes eran, no los conocía los ciclistas. Bernard Hinault, un ciclista, un corredor histórico francés que reinó, por lo que estuve viendo y también por lo que hablé contigo, en los 70, a fines de los 70, primeros años de los 80, y después te enteraste, claro, tiene 5 tours de France este tipo.
Una cosita.
Y según por lo que estuve investigando ahí, buscando, era como un corredor como súper incisivo, agresivo, atacaba. Y la fotografía, nos vamos a ubicar el 12 de marzo de 1984, que se corría la quinta etapa de París-Niza. Y para describir la fotografía, no está subiendo un repecho, no está escapándose del pelotón, no está absolutamente nada. Está en un lío, que hay un montón de gente, y pegándole un piñazo a un espectador, ¿no? O sea, era un espectador que estaba ahí, ahora vamos a ver qué estaba haciendo, y hay un gran convulsión, está todo convulsionado porque hay ciclistas con sus bicicletas que competían, hay una persona que está diciendo como paren, 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 y Bernard Hinault le está a punto de propinar un trompazo, sí, a uno de esos.
La foto lo congela, claro, en el momento que se la va a dar.
Sí. Un 4 veces ganador del Tour de France, 2 veces ganador del Giro de Italia y 2 veces ganador de la Vuelta a España en ese momento. Después de esa foto, claro, ganaría un Giro y un Tour más.
Claro, y acá aparece Mohamed Ali, ¿no? Sí. O sea, en la fotografía.
Tiene razones para molestarse.
Sí, tiene razón.
Ahora se explica Leo.
Yo hubiese hecho lo mismo. Están por las afueras de Marsella, está todo como el pelotón, y en un momento Bernard Hinault como que ataca y parte ese pelotón y se lleva a la rueda. Los términos que estoy usando son buenos. Lo lleva a la rueda como a unos 20 corredores, ¿no? Y se escapa ese pelotón, liderados por él, ¿no? Atrás había quedado un líder que él competía, Robert Millar, pero estaba escapado, pero a la altura del kilómetro 154 aproximadamente, ¿qué ve adelante de él? Hay como 300 trabajadores haciendo una huelga, obstruyendo el pasaje por la ruta. Eso eran 300 trabajadores de un astillero local que de nombre era La Ciotat, y que estaban bloqueando la carrera y protestando, ¿no? O sea, era la manera de hacerse visible. ¿Qué
más? Meterle un piquete al Tour de France, claro, cuando el tipo viene escapado tratando de descontarle al líder.
Ahí bueno, va. Ay. Después uno buscando empieza a ver que no sé si de la organización del Tour de France, después con el paso de los años negocian con ese tipo de manifestaciones y dicen, bueno, está, los mostramos un poco, pero no nos
corten la carretera.
La carretera, ¿no?
Sí, sí, hay negociaciones en varias localidades y momentos por diversas protestas, ¿no? Creo que claro, los únicos que lograron en un momento saltear eso fue una Vuelta a España, que era una zona vasca que le tiraba Miguelitos, ¿no? Pero entonces, claro, ahí.
Claro, eso ya es más de formato microterrorismo.
Sí, sí, que hacen pinchar y poner en riesgo, sí, varios ciclistas, pero bueno, sí, a veces manifestarse ahí en esos eventos da mucha notoriedad, también, seguro, pone en riesgo a los ciclistas. En este caso ponía en el 84 en riesgo la competencia que estaba haciendo siendo uno de los grandes de la carrera, ¿no?
Sí, y lo puso en riesgo porque cuando ve esa la carrera cortada, que están los 300 manifestantes ahí, Bernard Hinault, en vez de aminorar, bajarse, va directamente y choca.
Ya dijiste que era picante, bueno, así de picante.
Claro, así de picante fue también su reacción. Se cae de la bicicleta, los otros ciclistas empiezan a bajarse, él se cae de la bicicleta, se levanta y agarra a uno del, porque está el video también, agarra a uno de la solapa y cuando le va a dar propinar un puñetazo, clic, ¿no? Y esa es la maravilla de la fotografía,
la
porque
magia,
te da la sensación de que lo mató de un piñazo y después ves en la realidad en el video que el tipo se esconde un poco, le da un piñazo como en el hombro, capaz que él paró en un momento para
ya se está cubriendo en el momento
y bueno, y ese es el momento, y me pareció ahora que descubrí la fotografía como una fotografía como magnífica, que trascendía un poco esa cuestión del ganar y que era algo como diferente, ¿no? Al final lo que termina es que Hinault quería abandonar la carrera, lo convencen para que siga, se reanuda la carrera, los manifestantes los logran sacar, se respetan las distancias que venían, los tiempos.
Sale segundo igual en ese tour.
Ahí va.
No lo gana.
Y en esa etapa sale tercero. Y también lo que pasa que en esa caída se fisura una costilla. Y terminó todo el tour, salió segundo. Pero era picante y él solía decir que mientras siga respirando, seguiré atacando. Y muy bien que lo hizo.
Bueno, vamos a la foto que llevó a Leo a inspirarse a buscar fotos históricas, Robert Capa, del Tour de France. Es una foto que a mí me llegó por Instagram, estos videos que llegan contando la historia del fotógrafo, de cómo sacó esta foto, para mí épica y maravillosa, no porque me guste el ciclismo, sino porque la Piazza del Campo, no sé cómo se dice en italiano, pero la Plaza del Campo de Siena es un lugar maravilloso. Vale, el apunte que Gustavo Laborde fue el que me dijo, no dejes de ir a Siena. Es medieval, épico. Bueno, ahora cuenta Leo los detalles de la foto y la cantidad de gente impresionante que hay en Siena en la llegada de la carrera. Así que vamos con Pogacar, el actual mejor ciclista del momento y quizás el mejor ciclista de la historia.
Sí, tiene margen para lograr esos números, ¿no?
Bueno, el de que va a hablar Leo es un esloveno de 26 años, 3 veces ganador del Tour, ganó a los 20 años. Además, por primera vez, el último ganador del Tour, ganador del Giro Italia, el último ganador del Giro.
Sí, el año pasado metió esos dos juntos el mismo año. No es fácil. Lo que no tiene todavía es Vuelta a España.
Porque no la corrió.
Sí, una vez salió tercero en el 2019.
Sí, es cierto. El 19 cuando después gana el Tour. Bueno, 8 monumentos, las carreras más importantes de un día, esta como la que viene, París-Roubaix, actual campeón mundial de ruta. Además, bueno, para mucho mejor de todos los tiempos. Y lo importante acá es la técnica y la búsqueda de una foto para que sea buena. No la pegó de casualidad este hombre.
No, pero también, capaz que está bueno que abres, también esta fotografía que ahora voy a describir, está buena porque también lo que sucedió en la carrera, ¿no? O sea, el Pogacar cae, ¿no? En un momento.
La Strada de Bianchi es una carrera que se corre Siena. Ahí pasa eso a veces.
Salen y entran
en el lugar de la Toscana, que es maravilloso, pero que tiene mucho camino de tierra y tiene, como todo, carrera en Europa, mucha subida, mucha bajada. Pogacar se cae en una bajada, siempre es un riesgo enorme caerse en bajada.
Sí, ese es probablemente el momento más riesgoso de las carreras cuando hay bajadas.
Sí, a los 95, 98 kilómetros por hora, muchas veces no iba tan rápido en esa, se cayó de costado, sale hacia el pasto, se rasguña todo, quema, ¿no? Como le dicen, porque se quema todo el hombro y demás, pero eran magullones y la bici, cambia de bici y sigue adelante, con el maillot todo roto, el hombro al aire, con sangre, en fin.
Épica.
Sí, épica, sí. Alcanza al británico Pidcock, que venía un poquito adelante, que lo vio venir igual con esa fuerza, y entra solo a Siena, a esas calles adoquinadas y medievales, y ahí viene la historia interesante para vos, la del fotógrafo que lo estaba esperando.
Sí, la fotografía es esa, ¿no? Es como la entrada, o sea, es una foto vertical, es una fotografía que está como el camino de entrada, él todavía no está llegando a la meta, aparece chiquito en la parte de abajo de la fotografía, al costado miles de personas avivándolo, toda la arquitectura espectacular en tonos cálidos, realmente es una foto divina, sacada por Allen Milave, que algo particular que quiero destacar es que es el fotógrafo personal de Pogacar, ¿no? Es el fotógrafo. Y ahí también hay un cambio, ¿no? Antes era el fotógrafo de la agencia, del medio o algo. No. Ahora los grandes atletas tienen su propio equipo de difusión, ya sea fotografía o video.
Y redes.
O sea, y de redes. Sí. Y él tiene su propio fotógrafo, ¿no? La historia de la fotografía, la gente la va a ver y dice, pa, qué foto. O la vio, o le dio like, o le hizo un comentario a Pogacar. Y es espectacular. Y eso es lo que tiene que suceder. La foto tiene que impactar. No tiene por qué la gente saber cómo se hizo, pero en este caso me parece que aporta muchísimo cómo fue esa cuestión, que a veces la gente tiene que saber que los fotógrafos tenemos o tienen siempre como una estrategia también para llegar a esa foto final, ¿no? En este caso sucedió eso porque un día antes de la carrera, el fotógrafo de Pogacar, Allen Milavec, fue al lugar, fue a la llegada y dijo, bueno, a ver, ¿dónde me puedo colocar? ¿Dónde me coloco para lograr una mejor toma, ¿no? Él dijo, el fotógrafo, el año anterior había podido hacer una buena foto de Pogacar, de su celebración en la línea de meta cuando agarró la bici y la levantó por todo lo alto tras la victoria. Pero esta vez quería algo diferente, algo especial. ¿Y qué es lo que ve? Ve un balcón ahí cerca de la llegada y dice, fue así como vi el balcón en la esquina de la plaza y pensé, ese es mi sitio, ¿no? Y entonces sube al lugar, el lugar era un restaurante, y comprueba que la vista está buenísima, pero hay un detalle que está importante, es el fotógrafo personal de Pogacar. Entonces hace una foto, supongo que capaz que con el celular, y se la manda por WhatsApp, y le dije, che, Pogacar, eso lo estoy agregando yo, no le dijo che, pero acá me voy a poner mañana, ¿te parece bien? ¿Está todo bien? Y Pogacar, que supongo que estaba descansando o algo, le dice, sí, me parece perfecto, está bien que te pongas acá. Entonces le dio el ok. Y entonces el fotógrafo, ¿qué hace? Reserva el lugar. Che, mira, yo mañana voy a venir o algo de esto. Y tuvo un precio. O sea, le arregló un precio.
Por 50 euros bloquea el balcón.
Ahí va. Me costó 50 euros, dijo, para todo el día.
Como si fueran las llamadas. Se alquiló un balcón para hacerle llegar.
Es eso. Para todo el día. Y estuve allí desde el inicio de la prueba masculina hasta la llegada de Pogacar a la meta. Es decir, durante 5 o 6 horas seguidas. Fue una larga espera, pero eso también forma parte de nuestro trabajo. O sea, el fotógrafo personal no hace toda la carrera, sino que se queda ahí esperando y en broma dice, bueno, tuve la posibilidad de probar toda clase de prosciutto, el vino toscano sí que lo dejé para otra ocasión, pero sí aclara que estaba nervioso, y eso es lógico que nos pase, porque decís, bueno, estaba nervioso, llegará primero, llegará segundo.
Juntos, que es otra foto.
Ahí va, es totalmente otra foto, y aparte estaba nervioso por lo que vos acabas de contar de que la caída.
Sí, en, ¿no? En las llegadas en general hay pantalla gigante con la transmisión, él ve la caída, claro, de Pogacar y se la mía.
Claro, se me arruinó, o sea, no te tiré,
tiré estos 50 euros, claro, a la basura.
Y eso es lo de menos, porque se te arruina la foto. Vos pensás, digo, bueno, está, que gane para yo tener la foto. Si sucede algo, que sucede adelante de mi cámara, ¿no? Y entonces, y ahí sucedió todo eso, que cambió de bicicleta a Pogacar, remontó, lo alcanzó, que quedó bastante lastimado, pero llegó.
Para la foto mejor.
Y llega Pogacar, está llegando solo, todo lastimado, todo magullado, suelta el manillar, levanta los brazos y desde arriba del balconcito el fotógrafo hace ese clic y que dijo, yo sinceramente nunca había visto nada igual, dijo su propio fotógrafo, ¿no? Y también esa fotografía que está con los brazos levantados y toda esa cuestión de esa plaza arquitectónica medieval realmente impresionante, es lo que quiso hacer el fotógrafo, porque dice, quería transmitir algo similar a la película El Gladiador, como si Pogacar estuviera entrando en el Coliseo Romano.
Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramaño, corazones que explotan de tanto bombear. A codazos y escupidas se juega la cuerda, se corre la curva, se mueve la esquina. A codazos y escupidas se mueve la esquina. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Y rodada,
el enorme Fernando Cabrera, que hace para mí como una oda al ciclismo, al sacrificio, muy nuestro, muy uruguayo, sí, muy montevideano, muy del oeste, ¿no? Y esa cuestión de Caramañola, Morral, sí,
del
la
norte
fiereza.
Y de los, claro, lugares de Montevideo, donde siempre hubo más ciclismo,
claro,
¿no?
Sí, como la contracara, es como el negativo del básquetbol en términos deportivos, ser, sí, de Montevideo, ¿no? El básquetbol en la costa, el ciclismo en la periferia.
Claro, y cómo hace la poesía el ciclismo, ¿no? Caramañola, Morral de la Fiereza, las manos llenas de palmadas y ruedas auxiliares, y Mateo después cantando Cruz Ciclista Fénix, Maroñas Policial, General Hornos, me parece una oda al ciclismo.
Toque nada.
Presentó SBI. Contrata tu seguro con tu corredor o en sbi.uy y avanza seguro. 30 años en Uruguay.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta PIMO, facturación electrónica amigable, proveedor oficial de DGI.
Columna de Leo Barisoni a propósito de la vuelta que se viene y de fotografías históricas de ciclismo. Ya fue al Tour de Francia y hasta Robert Capa para llegar al actual número uno, a Pogacar, y algunos mensajes de la audiencia.
Sí, muchos elogios. Qué grande Barisoni, qué bella columna, gracias. Buenísima foto historia de Leo. Alguien acá dice: toda esta vuelta para que Joel pueda hablar de ciclismo. Después alguien que...
Ciclismo de primera no está mal como espacio, lo propone ahí como nombre.
Está bien, ciclismo de primera.
Es un poco trillado, pero
pero bueno, Fernando Cabrera corrió en Chiva, comenta alguien acá.
Mira, puede ser, sí.
Sí, después Nati dice: amo esta columna, re Team Poggi.
Esperando el Pogacar, tour con ansias.
Poggi, como le dicen a Pogacar.
Claro, esperando el tour con ansias. Y después acá alguien explicaba la etimología. Guillermo nos pasaba la etimología o el origen de la palabra caramañola, del francés caramañol, que es soldado de la Primera República Francesa, derivado de Caramagnole, y este de la ciudad llamada en francés Caramagnole. Caramagnola. Mirá, eso, hacía, andaba a chequearlo donde aquella, puedas. No, bueno.
Habrá que ver cómo eran aquellas caramañolas. Hoy en día, en general, son térmicas para poder aguantar tanto... sobre todo para poder, no tanto la temperatura, cuando hace frío también, iba a decir el frío y calor, porque cuando hace frío para que no se congele, ¿no? Porque corren arriba de la montaña a 2000 metros.
A veces hace mucho frío, sí.
Claro, entonces si la temperatura natural no la aguanta y se congela, se pasa, pero para aguantar el frío. Pero me imagino que Caramagnole, ¿cómo se llamaba?
Era algo.
Caramagnole, no se imaginaría, hubiera imaginado que adentro tienen un polvito que mezclan también con electrolitos y todos los minerales posibles, los sacuden. Y eso es lo que toma. Estoy hablando de productos legales.
Todo. Sí, por lo menos para el ciclismo, sí.
Para el fútbol sirve también.
Sirve, sí, ¿no? Hay que batir y tomar eso.
Yo me hago un...
Ajá. No digas, no cuentes, Leo.
No, naranja, azúcar y sal.
Ah, claro. Pero usted le hace con naranja, azúcar y sal. No,
se hace la reposición isotónica casera, se hace.
Y eso, ahí.
Tres naranjas en un litro de agua, tres cucharadas soperas de azúcar y un cuartito de sal.
Claro,
tengo todo.
Y tus
me falta el fútbol.
Y tus hijos piensan que estás en 1992 o que te lo dijo.
No importa lo que piense el demás, importa lo que piense Leo. Pero es la autoficción acá lo que importa.
Eso viene en un polvo hoy con todos los electrolitos, todo, lo tirás una cucharada.
Déjalo con las tres naranjas, que está bien. Ya lo querés sobremedicalizar.
Voy a hablar con tus hijos. Un scoop,
pero no es natural. Eso lo preparo el día antes y tengo todas las propiedades.
No tenés perfecto, nada, esa porquería perfecto. Que estás tomando, pero bueno, si ese lo querés, está bien, es como el fútbol. Bueno, muy bien, Leo Arizoni, gracias por esta columna. Gracias, nos vemos en breve. Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.